Yo no vine a callar.
Continuemos la sintonía de Radio Clara, continuemos lliure directe, el espai que dediquem a les entrevistes, a la vostra participació, i el que anem a fer ara és connectar amb una roda de premsa que es convoca per presentar una presentació pública d'una plataforma estatal que integren les principals organitzacions i col·lectius de familiars i usuaris de residències de gent gran que operen en les diferents comunitats autònomes de l'estat espanyol. Anem a connectar amb esta roda de premsa de la plataforma estatal d'organitzacions de familiars i usuaris de residències. Roda de premsa que creguem ja ha començat.
Òbviament, encontrar una solució que permita recuperar-los en la medida de lo possible.
Sí, y el tercer aspecto, la tercera reivindicación fundamental para la plataforma es el tema de la inspección y el control de la calidad de los servicios. Aquí debe haber una transparencia, una información abierta, continuada, porque hasta ahora las inspecciones realmente son una auténtica vergüenza. Las inspecciones, a lo que se limitan la mayor parte de los inspectores, es a solicitar un informe a la dirección de la empresa, a la dirección de la residencia. Y ese informe, de una manera literal, sin ningún tipo de contradicción, es el que remiten a los familiares cuando estos se quejan de alguna situación o de alguna actuación en concreto. Las inspecciones requieren independencia del poder político y de los intereses empresariales. Y creemos que en estos momentos eso no se da. Entonces hay que garantizar herramientas y canales fluidos para que eso se pueda llevar a cabo.
Bien, las inspecciones y los controles, tanto las rutinarias como las que se realicen a raíz de denuncia, deben ser reales y sin preaviso. Y del resultado de esas inspecciones debe de darse necesariamente información a los consejos de familiares de las residencias. Además, hemos de añadir que es absolutamente ridículo que en este momento exista en el conjunto del Estado una media de un inspector para cada 2.000 residentes. Por tanto, consideramos que es absolutamente imprescindible que se aumente la dotación de inspectores absolutamente en todas las comunidades autónomas.
Por otra parte, el control de la calidad de los servicios se debe establecer de una forma periódica por parte de las administraciones y de una forma continua, y ese control de la calidad de los servicios tiene que ser un procedimiento contradictorio, en el que no solamente se recabe la información de las direcciones de las residencias, sino de los trabajadores, se recabe la información de los familiares y de los usuarios. En este sentido, y ya lo veremos más adelante, resulta fundamental que existan consejos u órganos de representación donde puedan estar tanto los residentes como los familiares a los que se les consulte cada vez que se haga una inspección de estas características. Además, por otra parte, deben haber unos parámetros que sean conocidos y claros por parte de todos, que son los que deben medirse y estudiarse con estas inspecciones. Debe determinarse el porcentaje que hay de úlceras por presión cada vez que se hace una inspección de estas características. Debe determinarse el número de caídas al año por residente, el porcentaje de residentes con desnutrición ligera, moderada o severa y el porcentaje de residentes que tengan ataduras físicas o químicas.
Bien, el cuarto eje fundamental de nuestras reivindicaciones hace referencia a las residencias entendidas como un servicio público. Bien, nosotros consideramos que el cuidado de las personas mayores y dependientes debe entenderse como eso, como un servicio público y no como un negocio para enriquecer a empresas del IBEX y fondos de inversión. Por ello, nosotros demandamos servicios públicos de gestión pública, porque creemos que es la única manera de evitar la especulación con los derechos y la vida de los residentes.
Sí, según datos del CESIP, a septiembre de 2020 habría en España un total de 384.251 plazas, de las cuales el 73,2% están en manos privadas. En muchas comunidades autónomas ese porcentaje supera el 80%. Y por otro lado, existe a nivel estatal un déficit de 75.000 a 80.000 plazas en función de las recomendaciones establecidas por la Organización Mundial de la Salud, que habla de que tiene que haber un 5% de plazas residenciales en relación con la población mayor de 65 años. Nosotros creemos que hay una desproporción entre lo público y privado, a favor de lo privado, que es indeseable y que hay que reequilibrar esa proporción. Entonces, dentro de ese reequilibrio, nosotros lo que planteamos es que se establezcan planes urgentes en todas las comunidades autónomas para la construcción o creación de residencias públicas para cubrir como mínimo ese déficit de 75.000 a 80.000 plazas que existen en estos momentos. Y por otro lado, también reivindicamos que todas aquellas residencias de titularidad pública que en estos momentos están en manos privadas con gestión privada, en cuanto que finalicen las concesiones, sean recuperadas por la gestión pública, ya digo que para reequilibrar esa desproporción a favor de lo privado y en perjuicio de lo público.
Bien, la quinta reivindicación fundamental de la plataforma hace referencia al modelo residencial. Bien, nosotros, frente al modelo hotelero y mercantilista imperante, defendemos un modelo que tenga en cuenta las necesidades de los residentes, garantice sus derechos y respete sus deseos en la atención y en la vida cotidiana. Consideramos que las residencias no deben de superar las 60 plazas con habitaciones individuales, para procurar, evidentemente, el respeto a su intimidad y mejorar sus condiciones de vida, facilitándoles un espacio propio, pero también, muy importante, para garantizar el aislamiento, no solamente para esta pandemia, sino para las futuras. Y hay un dato que avala lo que pedimos, y es que en las residencias grandes y con habitaciones dobles, desde luego, los estragos han sido infinitamente mayores. Para hacer esto, consideramos que debe establecerse pues un periodo transitorio para cambiar las actuales residencias, modelo que proponemos.
Sí, y pasamos a continuación al sexto punto de la reivindicaciones. El sexto punto de la plataforma que consideramos también importantísimo, que es el tema de la agilización y la aprobación de las ayudas de la ley de dependencia. Desde este punto de vista, exigimos el cumplimiento de los plazos de resolución de los expedientes de solicitud de las ayudas previstas en la ley de autonomía llamada de la dependencia. Es imprescindible que el Gobierno central mejore la financiación de la ley de la dependencia y transfiera de manera urgente a las comunidades autónomas tanto la deuda pendiente, que ya sabemos que está paralizada, está pues desde el año 2012 no se transfieren este tipo de ayudas a las comunidades autónomas, que tanto de los ejercicios anteriores como la que corresponda al periodo actual y que le corresponde asumir al Gobierno central. Son inaceptables las inmensas listas de esperas existentes en todas las comunidades autónomas y que el propio Gobierno de la Nación ha cifrado en 234.000 personas.
Bien, y el séptimo eje fundamental de las reivindicaciones de la plataforma hace referencia a la protección a los derechos fundamentales y a la prevención del maltrato. Se debe garantizar el respeto a los derechos fundamentales de los residentes, a la libertad de movimientos, a la salud, a la vida familiar, etcétera, a todos sus derechos. En todas las residencias debe de existir obligatoriamente protocolos contra el maltrato. Y nosotros consideramos que la plataforma considera que frente al maltrato, tolerancia cero. Por ello, consideramos que las faltas muy graves deben de comportar necesariamente como sanción la retirada de la gestión y la exclusión para futuras contrataciones de la empresa dentro del ámbito de la administración. Y respecto de las residencias privadas, deben de comportar su cierre. En todo caso, evidentemente aquí, pues aportando una solución alternativa. Hay una cosa que yo creo que hasta esas alturas nadie discute, y es que las sanciones económicas no tienen un efecto disuasorio, porque esos importes se recuperan reduciendo la calidad de los servicios. También consideramos que se deben de promover las modificaciones legislativas que hagan falta para que cuando un dependiente, un anciano, un dependiente acude a un centro de atención primaria o a un hospital, si muestra signos de maltrato, sea obligatorio dar traslado bien a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, bien al Ministerio Fiscal. Eso, que es fundamental y que está establecido así para los menores, para las personas mayores, para los dependientes, hasta ahora no se ha considerado necesario. A nosotros nos parece que eso fomenta justamente el mantenimiento del maltrato.
La octava reivindicación que consideramos fundamental desde la plataforma es el tema de la representación y la participación. Entonces, aquí hay tres campos. Uno sería la representación institucional de los familiares y usuarios en todas las instancias donde se toman decisiones que les afecten, comisiones, mesas, etcétera, a nivel nacional. Y por ello exigimos, conminamos a los poderes públicos a integrar definitivamente en los foros o instancias a cualquier nivel estatal, autonómico y local, a las asociaciones de personas dependientes y sus familias en la defensa de los derechos reconocidos en las normas fundamentales. Por otro lado, otro de los campos fundamentales es el de la representación de los familiares y usuarios en las residencias. Este es un aspecto fundamental para lo que es el tema del control de la atención a las personas mayores en las residencias. Tiene que establecerse órganos de representación en todas las residencias, con independencia de su titularidad pública o privada, con participación de familiares y residentes. Hay comunidades autónomas que ya los tienen establecidos, pero hay comunidades autónomas en que no tienen establecido absolutamente nada. Y consideramos que es un aspecto fundamental, precisamente para el control de la atención. Deben tener capacidad de decisión en todos los aspectos que conciernen directamente a la vida de los residentes, así como en todo aquello relacionado con la gestión y el funcionamiento de la residencia. Y luego, por último, tiene que haber una participación activa de los residentes en cualquier aspecto de la vida interna del centro que les afecta directamente, tanto en la alimentación como en las actividades, terapias, etcétera.
Bien, la novena reivindicación fundamental de la plataforma hace referencia a las visitas y salidas de los residentes. Esa es una situación que estamos padeciendo en todas las comunidades en este momento. Bien, nosotros consideramos que hay que garantizar a los residentes la libertad de movimientos, de interacción social y los derechos de ciudadanía exactamente igual que al resto de los ciudadanos y al resto de la población. Exigimos que en todas las residencias libres de COVID o con COVID controlados, como mínimo se puede realizar una visita de una hora diaria y que eso se deberá incrementar en función de que se extienda la vacunación al resto de los ciudadanos y a que cambie la situación epidemiológica. Obviamente, también se debe de garantizar que puedan hacer salidas al exterior y que puedan salir de las residencias los días que consideren convenientes. Pensemos que no tenemos un estado de alarma que posibilite confinarnos en nuestro domicilio. ¿Por qué para nosotros sí y para los ancianos no? Son ancianos, pero no han perdido sus derechos fundamentales. Y otro aspecto que a nosotros nos preocupa es que consideramos que se tiene que establecer algún tipo de mecanismo que permita que los residentes con Alzheimer puedan interaccionar con sus familiares. Y para acabar, hay que mencionar un aspecto que en este momento está comportando problemas en todas las comunidades. Las direcciones de las residencias no pueden tener ningún margen de decisión en este tema, en el tema de las visitas y las salidas. No se puede recomendar, las tiene que ser obligatorio. No olvidemos que las gestoras son fondos de inversión, empresas del IBE, y no pueden tener decisiones sobre derechos fundamentales de las personas.
Precisamente por ello, se tendría que establecer un canal de comunicación, preferentemente telefónico, entre las administraciones, entre las familias y la administración, para resolver de forma eficaz todo este tipo de situaciones cuando son las direcciones las que hacen de su capa un sayo y vulneran derechos y no siguen los protocolos establecidos. Y por otro lado, las administraciones deberían asegurar una vigilancia y un control exhaustivo de las residencias, incluso interviniendo en estos momentos aquellas que tengan un brote infecto contagioso, puesto que si realmente hubiera planes de contingencia y estuvieran bien establecidos, estas cuestiones no se deberían producir.
Bien, y el décimo eje fundamental de la plataforma y último hace referencia a la justicia. Y hemos de decir que la justicia, desgraciadamente, no ha entrado en las residencias, tampoco en los parlamentos. Bien, nos hemos encontrado con autos de archivo que son inaceptables en el fondo y en la forma. Hemos tenido que escuchar y soportar calificativos como que los familiares de las víctimas eran exhibicionistas mediáticos. Archivos de denuncias donde iban muchísima documentación, donde iban 195 y casi 200 denunciantes, con información de residencias que le decían a los familiares que no derivaban porque no los dejaban, con informes médicos. Pues bien, desde el respeto a las decisiones judiciales, hemos de decir que no lo compartimos, que consideramos que eso no se puede archivar sin ni tan siquiera llamar a declarar a los familiares. Por eso decíamos antes que no ha entrado la justicia. Y creo que un Estado, un país, una sociedad que se permita esto, desde luego civilizada, no se puede considerar. Y está condenada a repetirlo.
Sí, efectivamente, las fiscalías de algunas comunidades autónomas llevan casi un año sin pronunciarse sobre decenas de denuncias por homicidio imprudente, omisión del deber de socorro, lesiones o denegación de auxilio formuladas contra las direcciones de las residencias y los cargos políticos responsables de las respectivas consejerías de sanidad y políticas sociales. Se ha aportado suficiente documentación como para que se pueda establecer una relación con algún tipo de responsabilidad penal, civil o contencioso administrativa con relación a las decisiones que se han tomado de no derivación a hospitales, de no clasificación de residentes en muchas de las residencias. Sin embargo, está empezando a haber alguna resolución que abre algún tipo de esperanza, pero por casos muy, muy puntuales. No se está abordando la posible responsabilidad de aquellos que realizaron protocolos que impidieron la derivación a los hospitales. Entendemos que se requiere de un rigor y una sensibilidad especiales de la justicia para afrontar el análisis de unos acontecimientos que están todavía por investigar y una inmersión, una formación de los jueces, los fiscales y los secretarios judiciales en los derechos de las personas mayores. Creemos que lo que ha ocurrido en las residencias ha creado la suficiente alarma social como para que realmente se empiecen a derivar y se empiecen a depurar las responsabilidades que correspondan, que nosotros pensamos que sí que las ha habido. Por último, pues la tragedia humana que ha habido en las residencias entendemos que exige comisiones en los distintos parlamentos, comisiones de investigación para que traten de averiguar qué es lo que ha pasado en todas y cada una de las comunidades autónomas, dónde han estado los fallos, porque lo que sí está claro es que esta situación no podemos volver a permitirla como sociedad y no se puede volver a repetir. Y hasta aquí, pues los 10 puntos del decálogo de nuestras reivindicaciones como plataforma estatal.
Continuem a Lliure Directe, Ràdio Clara. Estem escoltant la roda de premsa de presentació de la plataforma estatal d'organitzacions de familiars i usuàries de residències.
No se te oye, Paulino.
Paulino.
Paulino, no se te oye.
Perdón.
El micro.
Perdón. Muchas gracias, Miguel, muchas gracias, María José. Después vais a responder dentro de un ratito a las preguntas de los medios y los demás representantes de las asociaciones, y hay preguntas para ellos también, evidentemente, ¿no? Queremos mostrar nuestra solidaridad con todas aquellas familias que, como muchos de nosotros, han perdido a sus seres queridos en esta tragedia, y decirles que ellos, las víctimas, han sido la energía que nos ha movido durante estos atroces meses y la que nos empuja también a seguir trabajando por los que han sobrevivido, los que también nos dan fuerzas a la plataforma como hecho fundacional, ¿no? Si después de esto no aprendemos algo ni encauzamos los servicios sociales, la asistencia, la protección y las prestaciones bajo otro marco, en un nuevo modelo en el que prevalezca ante todo el humanismo, la dignidad, los derechos, la justicia, la profesionalidad, la calidad y la cercanía, si no es así, este país y la democracia están seriamente enfermos. Nuestra primera decisión va a ser dirigirnos al presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez. Queremos tener un encuentro con él, con la ministra de Asuntos Sociales, Ione Belarra, y con las responsables de los principales organismos de justicia, Poder Judicial y Fiscalía. No puede ser que se hable de un nuevo modelo, del futuro de las residencias, de los servicios sociales, sin la opinión, sin tener en consideración el pensamiento de los que, de las que mejor conocen el sistema, que son las usuarias, las familias y las trabajadoras, los que pagamos, los que sufrimos el sistema y los que han muerto en unas circunstancias indignas. En cuanto a la justicia, ya hemos dicho, lo ha dicho María José, lo ha dicho Miguel, ya hemos dicho que no han entrado en las residencias y eso es una cuestión preocupante y muy grave. Ya hemos llenado las cunetas en otros tiempos, no hagamos más cunetas en nuestra memoria. La justicia tiene que amparar a las víctimas y no lo está haciendo. Os recuerdo que, posterior a la rueda de prensa, os vamos a enviar a todos los medios tanto el manifiesto fundacional como el decálogo, las 10 cuestiones prioritarias que hemos planteado. Bueno, estamos dispuestos a escuchar vuestras preguntas y a contestarlas, si sabemos y si podemos. Tenéis todos los micrófonos cerrados, ¿eh? Si abrirlos para hacer las preguntas, si no.
¿Puedo preguntar?
Sí, sí. Identifícate, por favor.
Me llamo Manolo Gallego, soy de Radio Clara.
Muy bien, Manolo.
De Valencia.
Muy bien.
Habéis hablado de administraciones y yo me pregunto cuántas administraciones públicas tienen residencias, ayuntamientos, comunidades autónomas, son, aparte de ellos, responsabilidades también del Estado central, en algún caso. Aparte de eso, también hay residencias de órdenes religiosas, habéis hablado de empresas privadas, fondos de inversión, es un guirigay enorme. ¿Cómo está esto? Aclarármelo un poco más. ¿Quién puede montar una residencia de ancianos? ¿Cualquiera?
Bueno, son muchas preguntas. Vamos a ver, vale, si podemos en un tiempo breve responder. María José, Miguel, cualquiera de los dos.
No, que decía que cierren los micros, quien no hable, por favor, que vuelve a haber muchísimo ruido. Gracias.
Sí, pues el tema de la titularidad de las residencias, efectivamente, hay fundamentalmente hay dos tipos de residencias, las que son de titularidad pública y las que son de titularidad privada. Y luego dentro de las de titularidad pública, pues hay las que son propiedad de las comunidades autónomas, están las que son propiedad de las entidades locales e incluso alguna hay que es de propiedad estatal y que pertenece al ejército. Y luego dentro de lo que son las titularidades públicas, pues están residencias con gestión privada, que suelen ser un número importante de residencias dentro de las públicas, y luego dentro de las privadas, pues están aquellas que reciben algún tipo de subvención pública, que suelen ser las que tienen plazas concertadas o que tienen la prestación económica vinculada al servicio. ¿Quién puede abrir una residencia? Pues tienen que cumplir toda una serie de requisitos que estará en función de lo que determinen las comunidades autónomas. Creo que el Consejo Territorial de la Dependencia, de la Ley de la Dependencia, establece ya una serie de parámetros para conceder las autorizaciones administrativas y en teoría, cualquiera que demuestre que tiene solvencia y que cumple esos requisitos puede abrir una residencia para mayores. Cualquiera, claro, siempre dentro de los parámetros y los requisitos que hay establecidos dentro en cada comunidad autónoma.
Yendo un poquito más al grano, claro, tenemos que poner ejemplos si quieres algunos ejemplos, por ejemplo, en la Comunidad Autónoma de Galicia, incluso ayer que también estaba hablando con el responsable de las organizaciones nuestras, la organización nuestra en Aragón, por ejemplo, en Galicia el 24% de las residencias son públicas. Públicas entendemos tanto las que tienen que son de iniciativa de la comunidad autónoma, del gobierno, que dependen del gobierno, de la Xunta de Galicia. También está un consorcio de titularidad también pública y a la vez están los ayuntamientos y las diputaciones. Todo eso es el conglomerado público que abarca ese 24% de iniciativa. Otra cosa es que buena parte de esa iniciativa, de esas residencias, de ese 24%, está gestionado en concesión por entidades privadas, que eso es otra cifra, es decir, la mitad prácticamente. Por lo tanto, podemos decir que la gestión pública, en el caso de Galicia, es el 12%. Incluso hay casos donde es menor, como en la Comunidad de Madrid, ¿no? Esa gestión 100% pública. Por lo tanto, como mínimo, el 80% en el Estado español, el 80% de las residencias son de iniciativa privada. y cerca del 13%, es decir, el 88%, son de gestión privada en el Estado español.
Continuem a Lliure Directe, a Ràdio Clara, en esta roda de premsa de presentació de la plataforma de familiars i usuaris de les residències.
Dirigirnos al presidente del gobierno y has nombrado a más gente. De momento no hay interlocución con nadie. De momento, ¿con quién habláis? ¿A quién os dirigís? ¿A quién presentáis vuestras reivindicaciones? ¿O estáis en proceso de...? Pero no se está haciendo esa interlocución.
María José.
Bien. Nosotros, como plataforma, nacemos ahora, lógicamente, queremos ir no solo al Gobierno central. Nuestro objetivo es ir también a la Comunidad Europea, que tiene mucho que decir en este tema, y, ¿por qué no?, a la ONU, porque aquí se han vulnerado derechos fundamentales. Y nuestra interlocución básica como de cada una de las organizaciones es con su comunidad autónoma. Justamente creamos esta plataforma porque tenemos problemas comunes y porque consideramos que para ir más allá de nuestra propia comunidad es muy importante ser fuertes y crear una organización de este ámbito. Desgraciadamente, no sé en el resto, pero desde luego en Cataluña tengo que decir que la Generalitat prácticamente no cuenta, por no decir que no cuenta, con las familias para nada. Nos cuesta perseguirlos, enviarles correos. Ahora hace semanas, en concreto en nuestro caso, que enviamos un correo pidiendo una reunión, debe hacer ya casi un mes, para hablar de las vacunas, de los trabajadores no vacunados y de otros temas, y aún estamos esperando. Creo que todos en este sentido tenemos en este momento la única interlocución posible, que es la de nuestra respectiva comunidad autónoma. Eso es justamente lo que queremos ampliar.
Sí, efectivamente. Es que no nos podemos olvidar que las competencias sobre servicios sociales están asumidas por las comunidades autónomas. Eso no quita que nosotros hayamos detectado problemas comunes y que además sepamos que la ley de dependencia, su financiación, el 50%, corre a cargo de la Administración General del Estado y, por lo tanto, a través de la ley de dependencia y de las medidas que se tomen de cara a mejorar o a cambiar el modelo de residencias, tenemos que tener una interlocución con la Administración General del Estado. Cada uno en nuestra comunidad autónoma tratamos de tener esa interlocución con los responsables de las comunidades autónomas y, de hecho, tenemos reuniones con los responsables políticos de las mismas. Otra cosa es el caso que nos hagan. Algunas cosas se van planteando y se va avanzando pues en función de la situación general.
Hola, soy de la agencia EFE, había pedido turno de palabra, si os parece bien puedo hacerlo ahora.
No, interviene ya directamente.
Gracias. Yo supongo que hay mucha diversidad de situaciones, pero no sé si podríais resumirnos el precio de la plaza de residencia, porque hay que recordar que esto tampoco es gratis para las familias. Un poco el panorama, si lo podéis resumir, que entiendo que es difícil. Y después el tema de las listas de espera, que bueno, aquí en Cataluña la cuestión es flagrante. ¿Vosotros lo asumís en el tema este que habéis comentado de creación de tantos miles de plazas o cómo se podría hacer? Si me lo podéis explicar. Gracias.
Bien, si os parece, empiezo yo. Efectivamente, en las listas de espera es un problema grave en absolutamente todas las comunidades autónomas. Que existe esa falta de plazas a disposición de las personas que lo necesiten es obvio, y es obvio en todas las comunidades autónomas. Hay diferencias, evidentemente, porque ya lo hemos comentado antes, esto está transferido y eso afecta tanto al precio de la plaza y a lo que paga cada residente como a otros aspectos, pero sí que tenemos en común esa carencia.
Continuem a Lliure Directe, continuem a Ràdio Clara i hem de desconnectar ja esta roda de premsa, recordem, de presentació de la plataforma de familiars i usuàries de les residències. Desconnectem la roda de premsa, interessant roda de premsa de presentació, i seguim amb este espai d'entrevistes del Lliure Directe de Ràdio Clara. Continueu escoltant el 104.4, la freqüència modulada, les 3w.radioclara.org, lliuredirecte.info, les aplicacions gratuïtes al vostre telèfon mòbil i també a la Sara, a Dénia, Ràdio Mistelera.
Siempre no hay tiempo para lamentarse. El reloj no para, la vida no para. Semanas se convierte en meses. Ayer era lunes y hoy vamos por jueves. Minuto a minuto, segundo a segundo, vivo de momentos breves. Quisiera pensar otra cosa, pero a veces solo pienso en la muerte. No quiero que venga, no he vivido lo suficiente. Me faltan años, me faltan daños, faltan peldaños para subir. Falta mi cumpleaños, tiempos extraños, los que tocan no sobrevivir. Para seguir robando millones, la mina explotando montañas para asfixiarnos los pulmones. Que no quede nada de...